Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bienvenidos, es martes 16 de marzo de 2021, son las 9:03 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante. Información más importante.
En información de carácter local, la Fiscalía General de Jalisco investiga el fallecimiento de una persona detenida en los separos de Lagos de Moreno. Un nuevo deceso ocurre en las ahora nuevas instalaciones de Seguridad Pública Municipal. Pese a que el pasado mes de noviembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitiera nuevamente recomendaciones en la materia para la autoridad local. Después de un año detenidos por la pandemia, artesanos regresan en Expo Artesanal. Artesanos de distintos estados de la República Mexicana estarán hasta el próximo 21 de marzo en la explanada de la Plaza Portal, en Lagos de Moreno. Concurso de pintura, ¿cómo quieres ver a tu ciudad? La Dirección de Prevención de Adicciones lanza esta convocatoria con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes plasmen en un dibujo o en una pintura recreativa qué es lo que piensan de Lagos de Moreno. El Instituto Nacional Electoral implementará medidas de prevención en el próximo proceso del 6 de junio. Debido a la pandemia por COVID-19, las 469 casillas electorales instaladas en el Distrito 2 contarán con filtros sanitarios y protocolos de prevención con la finalidad de evitar contagios por la enfermedad. 5,411 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte de Jalisco. Estos según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2,584 y San Juan de los Lagos con 890 casos confirmados por COVID-19. Se mantienen a la cabeza como los dos municipios con el mayor número de casos en la región. Esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. La Cruz Roja de San Juan de los Lagos exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratados ante la campaña, ante la temporada de calor. Las principales personas vulnerables durante el aumento de temperaturas son los niños menores de edad y adultos mayores, quienes pueden padecer deshidratación o golpes de calor. Develan placa de certificación a la delegación de Mezquitic de la Magdalena como comunidad saludable. La Secretaría de Salud Jalisco certificó a la delegación por promover hábitos saludables en una mejor alimentación para niños, jóvenes y adultos y personas mayores de 60 años. Las etapas de la vida y los micronutrientes. Durante el embarazo, la niñez y la adolescencia se deben consumir vitaminas y minerales especiales para el desarrollo y el crecimiento. En información de carácter estatal, el Senado pedirá a la Conagua y a Semarnat informes por crisis de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República solicitó a Semarnat y a Conagua informar sobre el avance en los proyectos para el abastecimiento de agua en Jalisco y Guanajuato. Sin mencionarlo, hablan de la presa El Zapotillo. Alfaro desempolva el zapotillo y anuncia que en 3 semanas quedará listo el acuaférico. El gobernador Enrique Alfaro dijo que el problema de escasez tuvo una aceleración debido a que durante la pandemia por COVID-19 se incrementó el consumo de agua hasta en un 11% en los hogares metropolitanos. Nunca más sin nosotras. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco organiza seminario web donde visibiliza los retos a los que las mujeres se enfrentan ante el panorama de la pandemia por COVID-19. En información nacional, ve mano negra en freno a ley eléctrica. Empresas y actores políticos están detrás, dice el presidente. Andrés Manuel López Obrador solicitó al Poder Judicial indagar si al juez que otorgó la suspensión provisional de la reforma le correspondía aplicar la medida. En la mañanera de este día, afinan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud estrategia para la apertura de escuelas. Anuncia el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que se analizan medidas que deberán implementar los colegios. Escuelas no son amplificaciones de la transmisión, dice. A partir de abril se podría vacunar a 600,000 personas al día, dice López-Gatell. El subsecretario de Salud detalló que lo anterior se logrará en medida que el abastecimiento sea más frecuente y más de 10,000 brigadistas estén en zonas urbanas de mayor tamaño. México sigue siendo un país que discrimina. 20% ha sufrido marginación. El próximo 21 de marzo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. En informaciones internacionales, Estados Unidos alojará a niños migrantes en el Centro de Convenciones de Dallas tras sobrecupo. Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchinson de Dallas será habilitado para resguardar hasta 3,000 menores que fueron detenidos por la patrulla fronteriza debido al aumento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud respalda vacunas de AstraZeneca. Un total de 13 países de Europa suspendieron temporalmente las aplicaciones de la farmacéutica. Los yihadistas decapitan a niños de hasta 11 años en el norte de Mozambique. Esto según la organización, una ONG, Save the Children, una organización no gubernamental, denuncia el brutal asesinato de menores en un conflicto que dura ya 4 años y ha provocado 2,600 muertes. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en este martes 16 de marzo, la mitad del tercer mes de este 2021. Vaya que este sí se está moviendo rapidito. Bueno, al menos así lo sentimos. Estamos por cumplir un año oficialmente. Para nosotros, a partir del día de mañana, en el que oficialmente entramos en cuarentena, en esa primera cuarentena de, se decían, 15 días para comenzar a enfrentar la pandemia, que ya tiene un año en el país. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien se encuentra en los controles operativos, a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio, y a mis compañeras desde Señal Informativa Lagos de Moreno, quienes traen para usted toda la información puntual: Aurora Quijas, Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Hoy es martes de escuchar el comentario, la opinión y el análisis análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. También estaremos platicando más adelante con Óscar González. Él es asesor del equipo independiente de robótica, Fanatics Robotics, en Lagos de Moreno, el cual está integrado por niños de primaria y secundaria y preparatoria, quienes competirán en el próximo Mundial de Robótica. Ya verá, vamos a platicar con su asesor y nos contará sobre el trabajo que estos niños y adolescentes han hecho para poder participar en este Mundial de Robótica. Por lo pronto, lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413, completamente a su disposición. Asimismo, el 4741-347609. Nos puede seguir en Facebook como Radio UDG Lagos y ahí mismo la transmisión en vivo a través de Facebook Live. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Por lo pronto, participe, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Ya se lo informábamos en el inicio de este espacio informativo, la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado sobre el fallecimiento de una persona detenida en los separos de Lagos de Moreno. Lamentablemente, en nuestro municipio contamos un nuevo caso de este tipo en las instalaciones de seguridad pública municipal. Este caso se dio a conocer la tarde de ayer lunes 15 de marzo, a través del portal de Facebook del medio Región 12, quien daba a conocer el deceso de una persona en los separos de las nuevas instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, al mencionar que un hombre había sido llevado durante la madrugada del domingo, luego de ser detenido en un accidente de tránsito en los cruces de la calle Hidalgo y el bulevar Orozco y Jiménez, y que reportaban habría muerto presuntamente por broncoaspiración por embriaguez. Fue hasta alrededor de las 9 de la noche del día de ayer que la autoridad local emitiera un comunicado al respecto, en el que se confirmaba la detención de un hombre luego de un choque en esta vialidad, mismo que fue detenido por signos de ebriedad y llevado a la barandilla de la cárcel municipal, donde el médico encargado confirmó el estado de alcoholización de este hombre, por lo que fue dejado, según dice el comunicado, dormido en los separos, para darse cuenta la mañana del mismo domingo que se encontraba sin signos vitales, hecho que fue reportado a la autoridad correspondiente. Antes de la emisión de este comunicado municipal, Señal Informativa Lagos de Moreno contactó con el encargado de comunicación social de la Fiscalía General de Jalisco para conocer los detalles sobre lo que decían decían había absorbido la investigación esta dependencia estatal. La Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía de Jalisco nos mencionó que ya se inició la carpeta de investigación por esos hechos a fin de deslindar alguna responsabilidad por la muerte de la persona. Ya se solicitaron los dictámenes periciales correspondientes y el Ministerio Público está a la espera de que se entreguen los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte. Se están realizando diversos actos de investigación que permitan el esclarecimiento del hecho, decía así oficialmente esta dependencia estatal, que hasta el momento tampoco ha emitido algún tipo de comunicado público. En su comunicado, el gobierno municipal señaló estar en coordinación con la autoridad estatal y que sería esta la responsable de las indagatorias y de dar a conocer los resultados de las mismas. Destacó también que a la par realiza una investigación interna a través de la Procuraduría Social para deslindar responsabilidades y que mientras tanto, mientras estas investigaciones ocurren, son separados de sus cargos todo el personal involucrado en el hecho. Lagos de Moreno ha recibido tres recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en diferentes momentos, en 2010, 2018 y la última en noviembre de 2020, todas señalando deficiencias y malos manejos al interior de la cárcel municipal, en las que se documentan irregularidades que han derivado lamentablemente en la muerte de personas al interior de estas instalaciones. Durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad de Jalisco, allá por el 19 de febrero, ¿se acuerda usted que estuvo en gira por la región el gobernador del estado y realizó una rueda de prensa con el Gabinete de Seguridad del Estado, con todo el Gabinete de Seguridad del Estado de los tres niveles de gobierno, aquí en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Ahí le preguntamos directamente al Gabinete de Seguridad sobre las acciones implementadas para responder en particular a estos señalamientos de las recomendaciones en materia de derechos humanos. El ahora alcalde con licencia, Tecutli Gómez Villalobos, en aquel momento, en esa rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, no respondía a pregunta expresa sobre lo que se estaba haciendo o lo que desde su gobierno se ha hecho para poder responder a esos señalamientos de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Escuchemos lo que mencionaba el alcalde con licencia, Tecutli Gómez Villalobos.
Observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bueno, logramos ya también en este gobierno renovar y cambiar la sede de las instalaciones de los separos municipales, un proyecto que había estado detenido también y abandonado muchos años. Hoy logramos ya que la Corporación de Seguridad Pública y que también los separos municipales tengan una nueva sede en el Centro Integral de Justicia Municipal, ya sobre la avenida Ramírez Rentería. Nos acompañó a la apertura de este espacio el delegado estatal de Derechos Humanos. Y bueno, hemos estado trabajando en esa ruta, previendo y garantizando que en esa nueva sede de los separos municipales se garantice el respeto de los derechos humanos. Es lo que hemos logrado avanzar en estos años de gobierno, y en lo general les haríamos llegar también que había un comunicado. Las demás respuestas de las observaciones que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya de manera puntual.
Eso era lo que en ese momento el alcalde de el entonces alcalde de Lagos de Moreno, ahora con licencia, nos respondía sobre la pregunta, esta pregunta expresa, insisto, pregunta expresa sobre las acciones. Sin embargo, a 4 meses de esta última recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para Lagos de Moreno, se cuenta ya una tercera muerte al interior de los separos municipales de personas bajo la custodia del personal de seguridad. Se esperan aún los resultados de las investigaciones y pruebas por parte de la autoridad estatal a cargo del caso para pues dar con la, en primera instancia, las causas del deceso de esta persona y por supuesto el deslinde de responsabilidades. No se ha dado a conocer hasta el momento oficialmente ni el nombre ni ningún tipo de dato de la persona fallecida. Solo se señala que es un hombre, un varón, quien fue detenido la noche, la madrugada del domingo, y que amaneciera muerto en los separos de Lagos de Moreno ese mismo día, domingo por la mañana. Esta es la información sobre este caso, del que nos mantendremos, por supuesto, al pendiente. Continuamos con más información de carácter local. Después de un año detenidos por la pandemia, artesanos regresan en Expo Artesanal. Artesanos de distintos estados de la República estarán hasta el próximo 21 de marzo en la explanada de Plaza Portal en Lagos de Moreno. Esta información de Nancy Ángel.
De Puebla, Oaxaca, Monterrey, León, Ciudad de México y Michoacán, artesanos se reúnen en Expo Artesanal en Lagos de Moreno. Esta exposición, ubicada en la explanada de Plaza Portal en Lagos de Moreno, congrega a personas artesanas de distintos estados del país que, después de un año de no trabajar debido a la pandemia por COVID-19, regresan a actividades de exhibición y comercio de piezas artesanales como joyería, artesanía en hilo, vidrio sopleteado, productos orgánicos, mezcal artesanal y productos de piel. Entre las personas artesanas está Edel Ángel Bautista, artesano oaxaqueño de la Mixteca Alta, que se dedica a vender ropa artesanal. Comenta cómo afectó la pandemia a su trabajo.
La verdad, un poquito, porque nos quedamos sin trabajo prácticamente casi un año. Y sí nos afectó mucho, pero pues como en el campo nos dedicamos también a la agricultura, pues ahí nos sustentamos un poco.
Similar a la situación de las personas artesanas de esta expo, Catalina López, originaria de Oaxaca, y quien trabaja las artesanías de telares de pedal, menciona cómo afectó la pandemia a la venta de sus artesanías.
Pues sí, muchísimo, muchísimo nos afectó la pandemia. Y ahorita pues nosotros estamos sufriendo porque nosotros vivimos en turismo. Ah, y ahora pues no, allá nuestra comunidad, nuestro estado allá, pues casi ya no está llegando mucho turismo. Por eso pues salimos por la necesidad pues de vender nuestro producto.
Esta expo estará hasta este 21 de marzo. Comerciantes mencionan que la respuesta de la población laguense ha sido buena y esperan reponer un poco su economía. Afín a este panorama, Francisco, artesano de vidrio sopleteado y originario de Puebla, comenta que durante la pandemia detuvo su trabajo.
De hecho, por mi parte, es la primera exposición a la que salgo a trabajar después de un largo año. Y aquí pues estamos esperando que venga un poco de gente para poder sacar algo.
Las personas participantes de esta expo detallan que siguen las medidas sanitarias de Secretaría de Salud, como son uso de cubrebocas y gel antibacterial.
Estamos todos los días de 10 a 10, aquí para recibirlos con los brazos abiertos, con todas las medidas sanitarias.
Además, de forma unánime, hacen una invitación al público en general a visitar y comprar alguna de sus piezas.
Pues invitamos a la gente a que venga, ¿verdad? Que se den una vuelta, que vengan a conocer la exposición. Traemos de diferentes estados, vienen compañeros trayendo sus artesanías. Entonces, pues los invitamos cordialmente a toda la gente de aquí de Lagos de Moreno.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Concurso de pintura, ¿cómo quieres ver a tu ciudad? La Dirección de Prevención de Adicciones lanza esta convocatoria con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes plasmen en un dibujo o en una pintura creativa lo que piensan de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar esta información de Vero Fonseca.
La Dirección de Prevención de Adicciones lanza convocatoria ¿Cómo quieres ver a tu ciudad? Con la finalidad de que niños y adolescentes aporten sus pensamientos de manera creativa a través de un dibujo o pintura que represente su opinión sobre Lagos de Moreno. La encargada de la dependencia, María Mercedes Carranza Martínez, comenta cuál es el objetivo de la convocatoria.
Como estamos ahorita con la contingencia, pues que los niños no pueden salir mucho a la calle ni nada, y pensando en un futuro para ellos que están ahorita niños y adolescentes, pues que cómo quieren ver a su ciudad, que ellos mismos plasmen en su dibujo qué ideas traen ellos para un futuro. Esa es la convocatoria.
Los trabajos se deberán presentar en media cartulina y la temática será completamente libre, señala la directora.
Eso sería, mira, ese deberán de presentar, es una técnica libre. Se realiza en media cartulina y podrán participar niñas y adolescentes y jóvenes de entre 10 a 15 años de edad. La convocatoria está vigente a partir de ya y se pueden entregar sus dibujos el viernes 26 de marzo.
María Mercedes comenta quiénes serán los encargados de elegir a los ganadores y cuáles serán los premios.
Los encargados de elegir a los ganadores será la misma Comisión de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento. En primer lugar será una laptop y en segundo y tercer lugar una tablet. A los ganadores los daremos a conocer el martes 30 de marzo.
Por último, agregó que los trabajos deberán ser entregados en las oficinas de la Dirección de Prevención de Adicciones ubicadas en el DIF de la calle Nicolás Bravo, número 795. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
El INE implementará medidas de prevención en las próximas elecciones del 6 de junio debido a la pandemia por COVID-19. Las 469 casillas electorales que se instalarán en el Distrito 2 contarán con filtros sanitarios y protocolos de prevención con la finalidad de evitar contagios por esta enfermedad.
Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con el protocolo de medidas de prevención que implementará en las próximas elecciones que se realizarán el 6 de junio de 2021. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco, informa que personal del INE ya realiza las acciones que implementarán durante la jornada electoral que se realizará en las 469 casillas que estarán distribuidas en los 7 municipios del Distrito 2, que corresponden a Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, San Julián y Unión de San Antonio.
La mayor parte de los domicilios van a ser escuelas y pues nosotros por experiencia y todo el mundo tiene conocimiento, las escuelas públicas y algunas privadas, porque también hay escuelas privadas que nos prestan sus instalaciones, tienen el espacio suficiente para guardar la distancia. Esa es una de las medidas que estamos tomando, ya se identificaron los espacios que tengan las medidas adecuadas.
Una de las principales recomendaciones que realiza Óscar Eduardo Macías Sánchez a la ciudadanía para esta jornada electoral con la finalidad de evitar contagios por COVID-19 es que acudan con su propio bolígrafo para que puedan ejercer su voto.
Normalmente nosotros proporcionamos un crayón o digo un lápiz especial para marcar la boleta, pero en elecciones anteriores también por alguna situación de desconfianza o de rumores que se corrían en las redes sociales, pues mucha gente portaba su propio instrumento para marcar las boletas electorales. Bueno, pues vamos a pedir en esta ocasión que si lo pueden hacer, lo hagan, pueden llevar un bolígrafo, algo, una pluma de tinta fuerte, efecto de poder marcar las boletas y evitar compartir ese tipo de instrumento para marcar boletas, lo cual también evitaría contagio.
Durante el proceso electoral, se instalarán en cada una de las casillas electorales de los municipios del Distrito 2 filtros sanitarios, los cuales deben cumplir con lo necesario, comenta Óscar Eduardo Macías Sánchez.
El acceso a las casillas va a ser obligatoriamente con cubrebocas. Vamos a pedir a la ciudadanía que se formen afuera de la casilla guardando la distancia y únicamente estarán dando acceso al número de ciudadanos suficiente que nos permita contar con la sana distancia dentro de las casillas electorales. Habrá un filtro sanitario al ingreso que estará realizando el tercer escrutador con la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial y el uso de tapetes sanitizantes.
Por último, exhortó a la ciudadanía a que cumplan las medidas de prevención cuando acudan a su casilla a ejercer su voto. Esto para evitar contagios por COVID-19. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal San Juan de los Lagos.
Develan placa de certificación a la delegación de Mezquitic de la Magdalena como comunidad saludable. La Secretaría de Salud Jalisco certificó a la delegación por promover hábitos saludables en una mejor alimentación para niños, jóvenes, adultos y personas mayores de 60 años.
La Secretaría de Salud Jalisco, en presencia de autoridades municipales de San Juan de los Lagos, realizaron la develación de la placa que certifica a la delegación de Mezquitic de la Magdalena como una comunidad saludable, informó el doctor Rafael Alemán, coordinador de Centros de Salud del Adulto Mayor.
Mediante un entorno saludable, hábitos saludables, educación saludable, lugares donde se pueda llevar a cabo y fomentar este tipo de hábitos, que son los que logró esta comunidad ser certificada como una comunidad con saludable y con hábitos saludables. Aquí el compromiso, ¿cuál es? Que esto se siga generando, que siga generando, invitar a la población a que ya inicien con sus hábitos saludables desde ahorita. Es importantísimo fomentar que el hábito saludable de los niños en nuestros adolescentes.
El doctor Ramón Ramírez, director de Centros de Salud en la región Altos Norte, señaló que durante 3 años la delegación de Mezquitic de la Magdalena debió hacer un cambio en su alimentación para lograr esta certificación.
Esta es parte de un compromiso que se generó en los 3 años de gestión del programa de municipio saludable, poder acreditar una comunidad, y fue Mezquitic la que cumplió con todos los requisitos. Se promovieron varias, pero Mezquitic fue la que pudo sustraer de alguna u otra forma los mejores indicadores para que esto se llevara a cabo.
La delegada de Mezquitic de la Magdalena, Yamile López Ábalos, mencionó que fueron supervisadas escuelas de nivel básico por personal del programa Un Entorno Saludable, esto con la finalidad de convertirlos en espacios seguros.
Esto consistió en un trabajo arduo que se llevó en verificar que las escuelas fueran un espacio seguro, que el agua fuera también algo seguro para la comunidad, en que hubiera espacios libres de humo, en que hubiera espacios con entornos donde la comunidad pudiera divertirse al aire libre. También tuvo mucho que ver en que la gente viniera a recibir sus vacunas, en que la mayoría de la gente esté al pendiente de que sus hijos sean vacunados, en que las personas que sufran de diabetes, la verdad, la tengan controlada.
Por último, personal de la Secretaría de Salud Jalisco hizo el reconocimiento y entregó la placa y bandera que certifica un entorno saludable para que la delegación de Mezquitic de la Magdalena continúe promoviendo una mejor calidad de vida en la población. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a regresar para platicar con el asesor del equipo independiente de robótica, Fanatics Robotics, en Lagos de Moreno, con Óscar González, quien está en cabeza y prepara, apoya a este equipo que se está preparando para competir en el próximo Mundial de Robótica. Vamos a la pausa y regresamos.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y recibimos a través de la línea telefónica y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad a Óscar González. Él es asesor del equipo independiente de robótica Fanatics Robotics en Lagos de Moreno, el cual está integrado por niños de primaria, secundaria y preparatoria, quienes competirán en el próximo Mundial de Robótica. Óscar, muy buenos días. Bienvenido a Radio Universidad.
Hola, muy buenos días.
Óscar, pues cuéntenos un poquito sobre este equipo Fanatics Robotics en Lagos de Moreno. ¿Cómo es que surge y desde cuándo, pues desde cuándo están trabajando y dándole a esto de la robótica?
Ah, mira, pues nosotros como equipo Fanatics Robotics llevamos aquí en Lagos de Moreno compitiendo de manera independiente a cualquier escuela, cualquier institución. Llevamos 4 años compitiendo y en los mismos 4 años nos han dado el privilegio de... Bueno, nos hemos ganado la oportunidad de competir en el Mundial de Robótica, esto pues ganando de manera consecutiva el Nacional de Robótica estos 4 años que hemos formado este equipo.
¿Cuántos conforman este equipo, Óscar? Cuéntenos un poquito de cómo están integrados.
Mira, pues, a lo largo de desde que inició el equipo, empezamos siendo 5 o 4 personitas, y bueno, a partir de que los años fueron pasando y nos fueron brindando un poquito más material para poder capacitar a más personas. Ahorita ya somos aproximadamente 15 muchachos, 10 de secundaria, bueno, 10 entre secundaria y primaria y 5 de preparatoria.
Y cuéntenos, ¿cómo es que trabajan? ¿Cómo es que se organizan? ¿Cada cuándo se ven? Y para quien esté interesado, si pueden...
Con la pandemia estamos trabajando de manera tanto física como de manera remota. Esto para los temas que son más teóricos, como lo es la parte programativa o la parte de diseño, la manejamos a través de las computadoras o las plataformas que las mismas escuelas están impartiendo. Y la parte de construcción del robot, la práctica, ahí sí estamos tomando las medidas sanitarias. Estamos trabajando en presencial en un taller que tenemos, una pequeña cochera que nos prestan.
Óscar, quien esté interesado aún se puede incorporar a este equipo independiente de robótica.
Okay. Me pregunto si estás interesada, lo que escucho muy, muy bajito.
Sí, sí, si alguien está interesado en integrarse con ustedes, aún están a tiempo, tienen todavía esta disponibilidad.
Ah, mira, el selectivo lo hacemos comúnmente en la parte de verano, ya cuando la temporada se termina. Esto para darles la oportunidad y que lleguen a aprender todo bien desde cero. Porque si los estamos metiendo ahorita a lo que es febrero o marzo, que es la etapa del nacional y la etapa del mundial, pues no van a lograr aprender lo que ya saben los muchachos que empezaron desde antes. Entonces, el selectivo lo hacemos desde en la parte de verano, hacemos un curso de verano, toman el curso de verano y a partir de ese curso ya se seleccionan a los, ahora sí que los seleccionan más ganitas y es donde quedan seleccionados para el equipo de robótica.
Oscar, cuando hablamos de robótica, ¿cómo le podríamos explicar a nuestro auditorio, digamos, de manera sencilla, qué hacen? Digo, quizá podamos tener la referencia de lo que vemos en televisión y pensamos en algo súper, súper tecnológico, con muchísimos requerimientos, que difícilmente se pudiera trabajar, por ejemplo, en una cochera, pero parece que logran hacerlo. Cuéntanos un poquito de este trabajo.
Mira, la gente, sí, es cierto, o sea, cuando uno piensa en la palabra robótica, me incluyo, pues yo me imaginaba cosas como los robots de estos de superhéroes, este Iron Man, todo ese tipo de cosas, el robot Wally. Y no, en realidad la robótica, más cuando es robótica educativa, empieza desde cero, ¿no? Estamos trabajando con robots tipo Lego, que los niños, bueno, ya conocen, todo el mundo conoce los Legos, ellos los arman. La diferencia es que ahora puedes programar motores, o sea, tú conectas los motores con una computadora, en base a bloques de programación más avanzada, puedes programar que el robot se mueva con ese botón o que se mueva con esa palanca, o más, si quieres que se mueva de forma autónoma, es decir, que se mueva con sensorcitos, que él solito vaya sintiendo su camino, pues también se puede realizar. Y es lo que hacemos en Fanatic Robotics, es enseñarles a los niños, y a partir de la enseñanza, pues hay que ponerlo a prueba en alguna competencia, que es lo que aquí la compañía de Vex Robotics en México es la que nos proporciona las competencias aquí, tanto en Lagos de Moreno, tanto en Guadalajara y ciudades cercas, y es ahí donde se ponen a prueba las habilidades de los muchachos.
¿Y en qué consiste esta competencia?
Mira, cada año la compañía esta que te menciono, Vex Robotics, saca un nuevo modo de juego, ¿no? Para que el reto se vaya actualizando y que no sean los mismos robots de siempre. Entonces, cada año tienes que estar actualizando tu robot para que haga cierta tarea. En este caso, digamos que son como juegos. Tú juegas un juego de 1 minuto, de 2 minutos, depende de si eres de primaria o de preparatoria. Tú juegas 1 minuto y a partir de eso, pues tienes que lograr tomar objetos, anotarlos en zonas de anotación. Y a partir de eso te dan cierto puntaje. Este año pues estamos trabajando con, queremos trabajar con pelotas en la parte de preparatoria, y en la parte de primaria y secundaria estamos trabajando con unos objetos medio extraños que son como forma hexagonal.
Oscar, ¿están trabajando o se están preparando para el próximo Mundial de Robótica, cierto? ¿Cuándo y dónde será esto?
Así es, sí, en diciembre ganamos el torneo remoto, que fue con equipos tanto de México como equipos de Paraguay, y creo que había 1 o 2 equipos de Colombia ahí participando en el torneo, y nos tocó ganar el torneo y obteniendo así un pase al Mundial ya asegurado desde diciembre. En otros años lo hemos ganado, pero ya hasta fechas de marzo en el Nacional, y esta vez no, esta vez nos dieron la oportunidad de mucho antes. Y es por eso que estamos aquí, ahorita aquí rascándole ahí a los ahorros que traemos, a los apoyos que nos puedan brindar. Es por eso que estamos ahí buscándole, ¿no? Para lograr competir. Esta vez no estamos hablando de un viaje, estamos hablando nada más del poder participar.
¿Y cómo podría sumarse la comunidad de Lagos de Moreno quien quisiera y estuviera en posibilidad de apoyarlos?
Ah, mira, pues hay muchas maneras. Pueden mandarnos mensaje a la página de Facebook que tenemos nosotros, que es Fanatic Robotics, es FNATIC Robotics, ahí en Facebook. En Instagram es exactamente la misma, Fanatic Robotics, o me pueden mandar mensaje vía WhatsApp o me pueden marcar al mi número.
¿Qué, cuál es? ¿No lo podrías compartir?
Sí, claro, mi número es 4741098629. Es el asesor Oscar González de Fanatic Robotics.
Igual para quienes estén interesados en para el próximo verano, que ya no lo mencionabas, que es cuando comienza la etapa de reclutamiento, y quienes estén interesados se puedan contactar con ustedes y sumarse a este equipo independiente de robótica, Fanatics Robotics en Lagos de Moreno. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Oscar, por contarnos sobre esta experiencia y sobre lo que desde este equipo de robótica hacen, y con esto pues poder informar a la sociedad y así incentivar quizá el gusto en los niños, en los adolescentes, por sumarse al trabajo que están haciendo. Les deseamos muchísima suerte en su camino hacia el próximo Mundial. Les vamos a seguir la pista a ver qué buenas noticias nos traen de nuevo por su participación en estas competencias internacionales. Por lo pronto, muchas gracias, Oscar.
No, muchas gracias por el espacio, ¿eh?
Estamos en contacto, que sea un buen día.
Buen día, gracias.
Esta fue la charla con Oscar González, el asesor del equipo independiente de robótica Fanatics Robotics en Lagos de Moreno, que se prepara para competir en el próximo Mundial de Robótica. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y como cada martes es momento de escuchar al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, este día con el tema el pasante de medicina. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, maestra, lo hago con enorme gusto, con el gusto de siempre. Se me planteó la pregunta de si es trabajador un estudiante de medicina que presta sus servicios en un hospital o en una clínica particular. Esta pregunta está hilada con otras preguntas de estudiantes de alguna otra carrera. La pregunta tiene un gran sentido porque está tratando de una persona física que presta a otra persona físico-moral, una empresa o una sociedad, un trabajo personal subordinado. La respuesta la encontramos en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, respuesta que ese precepto da con toda claridad de manera afirmativa. Trabajador es la persona física que presta a otra física moral un trabajo personal subordinado. Y para mayor claridad, agrega en un segundo párrafo, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Se aclara que no se está preguntando de los trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, porque de este asunto se ocupa la Ley Federal del Trabajo en un capítulo especial que va del artículo 353A a 353I. De ese trabajador médico residente, la ley se ocupa concretamente en el artículo 353A, fracción primera, al decir que es profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con una residencia. Pero el caso que nos ocupa es el de un joven que estudia la carrera de medicina, que es trabajador con los beneficios de todo trabajador. El artículo 20 de la Ley del Trabajo señala que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado. Es natural que el patrón de ese joven pasante de medicina por lo menos le debe pagar el salario mínimo de 141.7 pesos. Si en el hospital a los pasantes se les paga un salario superior, el patrón le tendrá que pagar ese mejor salario, pero por lo menos debe pagarle el mínimo. Estos trabajadores los encontramos en cualquier carrera universitaria o politécnica. Son trabajadores porque prestan un servicio personal subordinado a otra persona física o moral. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, el próximo martes estaré aquí con ustedes a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Estaremos gustosos de recibirlo la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, gracias.
We'll be right back. Señal Estatal.
Información estatal, ya el día de ayer en este mismo espacio hablábamos sobre la visita del presidente de la República al estado de Jalisco durante este fin de semana, en la cual el gobierno del estado aprovecharía para tocar el tema del abastecimiento de agua, sobre todo la escasez en la zona metropolitana de Guadalajara, y por ahí dejar entrever y volver a impulsar, hablar sobre el tema de la presa El Zapotillo, que hasta el momento tiene una suspensión para su construcción. Y pues por ahí el gobernador el fin de semana le movió el tema con el presidente de la República, y el día de ayer siguió dándose en este mismo sentido alguna información. En el caso particular del Senado, el Senado de la República pedirá a la Comisión Nacional del Agua y a la Semarnat informes por crisis de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República solicitó a la Semarnat y a la CONAGUA informar sobre el avance en los proyectos para el abastecimiento de agua en Jalisco y Guanajuato. Esto, sin duda, hace referencia a la presa El Zapotillo y a el uso del agua del Río Verde de los Altos de Jalisco. Vamos con esta información de mi compañero Julio Ríos.
Semarnat y Conagua tendrán que rendir cuentas por el desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara e informar los avances de la infraestructura para llevar agua del Río Verde a Jalisco y a Guanajuato. Aunque no la mencionan por su nombre, esto se refiere a la presa del Zapotillo. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República señaló esto en un comunicado y anticipó que esta semana se aprobará en la Cámara Alta un punto de acuerdo que impulsaron desde el 23 de septiembre de 2019 los senadores con licencia Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, en el que solicitan a la Semarnat y a la Conagua informar sobre el avance en los proyectos para abastecimiento del vital líquido en ambas entidades. Esto, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, retomar la agenda sobre el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. El punto de acuerdo ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, y esta semana será sometido a votación en el Pleno. En el comunicado enviado a los periodistas, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señala que, ante la crisis en materia de abastecimiento de agua, que están al borde de padecer diversas regiones, es indispensable encontrar soluciones para hacerle frente a esta problemática desde el punto de vista de la sustentabilidad, el acceso pleno al derecho al agua y una visión de largo plazo. Por ello se exhorta a la Semarnat y a la Conagua que envíen un informe detallado al Senado sobre este tema respecto a las acciones para dotar de agua a Jalisco y a Guanajuato, es decir, la famosa presa del Zapotillo, que por ahora continúa suspendida. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y en este mismo tema, el gobernador Enrique Alfaro desempolva El Zapotillo y anuncia que en 3 semanas quedará listo el acuaférico. El gobernador de Jalisco dijo que el problema de escasez tuvo una aceleración debido a que durante la pandemia por COVID-19 se incrementó el consumo de agua hasta en un 11% en los hogares metropolitanos. Vamos con más de esta información.
Aunque no es la panacea, el acuaférico será concluido en 3 semanas y ayudará a reducir problemas de abasto de agua en el área conurbada de Guadalajara, señaló el gobernador Enrique Alfaro, quien además confirmó que ya solicitó al gobierno federal reactivar la discusión sobre la presa del Zapotillo.
Hace 2 años que yo he venido insistiendo en la necesidad de resolver el problema del abastecimiento para Guadalajara del Río Verde, esta discusión sobre la presa del Zapotillo. Seguimos insistiendo en lo mismo. Para que pueda Guadalajara tener el agua que necesita, necesitamos aprovechar la que viene del Río Verde, acá en esta parte, de los Altos de Jalisco. Necesitamos que se entienda que el no haber concluido esa presa, el haber dejado de lado ese debate por una serie de presiones políticas, por intereses de todo tipo, es hoy en muchos sentidos lo que explica por qué no hemos encontrado una solución de fondo a los problemas que enfrentamos en materia de abastecimiento de agua. Eso fue lo que le pedí ayer al presidente, que el gobierno de la República haga la parte que le toca y que podamos volver a abrir esta mesa de trabajo para encontrar una solución definitiva, porque si no lo hacemos, el año próximo la ciudad puede pagar las consecuencias.
Acompañado de alcaldesas y secretarios del gabinete, realizaron un recorrido de supervisión del acuaférico que se construye a lo largo del periférico.
Nosotros nos hicimos el compromiso de terminarlo desde el año pasado, se iniciaron los trabajos y llevamos ya prácticamente concluidos 5 kilómetros, 600 metros. Nos hace falta este tramito en el que estamos hoy, que venimos a supervisar, que se va a terminar a la brevedad en 3 semanas. Estaba pensada la obra en función del cálculo y de la temporalidad que les estoy platicando, asumiendo que la presa Calderón nos seguiría aportando agua todavía estos meses. Sin embargo, ante la circunstancia que estamos viviendo, se está trabajando 24/7. Todas las horas del día tenemos gente trabajando en esta obra que vamos a terminar en tiempo récord. Y mientras eso suceda, estamos haciendo un planteamiento técnico para resolver el problema de abasto de agua de colonias fundamentalmente de Zapopan y del norte de Guadalajara, que hoy están enfrentando serios problemas.
Dijo que el problema de escasez tuvo una aceleración debido a que durante la pandemia por COVID-19 se incrementó el consumo de agua hasta 11% en los hogares metropolitanos y la presa Calderón, que abastece el 14% de agua al norte de la ciudad, se encuentra en niveles muy bajos de su cota histórica. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal de última hora.
Y en información concerniente a salud y al proceso de vacunación del inicio de las jornadas de vacunación en la región Altos Norte de Jalisco, ayer le dábamos a conocer en este espacio sobre el anuncio hecho desde el gobierno federal, la representación del gobierno federal del proceso de vacunación en la región y que comenzaría en los municipios de San Juan de los Lagos y de Encarnación de Díaz. Estas vacunas que llegaron, que anunció el gobernador, llegaron el pasado fin de semana y que serían destinadas para 10 municipios de Jalisco, entre ellos San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz, y que este proceso de vacunación iniciaría en estos dos municipios el día de mañana 17 de marzo. Sin embargo, la información ahora es otra. Aurora, cuéntanos qué pasa ahora con la vacunación en San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.
Muy buenos días, Gaby. Sí, bien lo mencionas, ya están aplicando las vacunas para San Juan de los Lagos. Se suponía que para estos dos municipios, San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz, comenzaría el día de mañana. Se adelantó un día antes esta aplicación, la cual en San Juan de los Lagos serán 6.000 dosis y en Encarnación de Díaz 3.400 dosis aplicadas a adultos mayores. Los puntos de vacunación en San Juan de los Lagos es el Auditorio Municipal, queda en la dirección de Santa Rosa sin número, Colonia Rita Pérez, y en el Hospital Comunitario del Sector Salud en Andrés Terán número 118 en Colonia Santa Lucía. También en Encarnación de Díaz son dos lugares, el gimnasio municipal, que se encuentra en Pino Suárez, esquina con Libramiento Carretero, Colonia Loma Bonita, y en el Salón El Caribe, en la calle Guadalupe Victoria 400 Bajío, en San José. La aplicación se adelantó, Gaby, como...
Pues ya comenzó alrededor de las 9 de la mañana, de hecho ya hay por ahí algunas imágenes sobre la aplicación en estos municipios, que había sido anunciada para el día de mañana. Pues ya comenzó, así es de que si usted está en estos municipios, en La Chona o en San Juan de los Lagos, o tiene familiares, pues que se acerquen a estos puntos de vacunación. También por ahí nos ha llegado información por parte de los ciudadanos de estos municipios que hubo un proceso de registro desde la semana pasada en los puntos de vacunación, donde a través de las brigadas, de los brigadistas Correcaminos, que son también los servidores de la nación, se estuvo citando a los adultos mayores para que se acercaran a hacer un tipo de otro registro, además de este que se hizo en semanas pasadas a través de un portal web del gobierno federal. Ya empezó la vacunación en San Juan de los Lagos y La Chona. Vamos a darle seguimiento a esta información, Aurora, y pues el día de mañana le tendremos más detalles. Por lo pronto, ya están vacunando en estos dos municipios. También hace un rato, el gobernador del estado de Jalisco, a través de su cuenta de Twitter, daba a conocer hace 41 minutos, buenas noticias, esta mañana arribaron 121.875 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, de las cuales, según el plan de vacunación nacional, 80.925 serán para el municipio de Guadalajara. Próximamente se informará sobre los puntos de vacunación. Hay alrededor de 40.000 vacunas que no se precisa para dónde serán destinadas de estas que arribaron esta mañana a Jalisco. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, Aurora. Nos despedimos con esta información. Lo esperamos mañana en punto de las 9. Tenemos más detalles. Por lo pronto, agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y le recuerdo, la invitación sigue siendo a procurar quedarse en casa en la medida de lo posible. Y pues si no, hágalo y quédese en la compañía del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.